Bueno, acá estamos para el cierre acostumbrado del programa, que son las efemérides del cine, la radio, la televisión, y uno que otro recuerdo, alguna que otra anécdota que de repente nos pueda venir a la cabeza. Hoy no es el caso. Hoy las efemérides son muy, muy breves. Espero sean de su interés, de su agrado. ¿Se acuerda usted de la película Midnight Cowboy? El vaquero de medianoche, que estelarizaron John Boyd y Dustin Hoffman, de la que se desprendió una banda sonora que en esos años fue muy, muy tocada, muy sonada en la radio. Aquí mi papá oía una estación instrumental que ya no existe, que era la IZ, y ahí pasaban el tema aquel de armónica, de esa película. Y luego la otra canción cantada que decía Everybody Talk About Me. No me acuerdo quién la cantaba. Muy, muy famoso. Mi papá llegó a tener el long play por ahí. En la fotografía del disco aparecen John Boyd con sombrero, con una tejana. Y un diminuto Dustin Hoffman caminando al lado de él. En una fotografía en blanco y negro. Me quedó muy marcado. Yo tenía 9, 10 años cuando esa película apareció. Ya luego la vi yo más adelante, no le voy a decir que la fui a ver con mi papá, la vi más adelante, porque cuando se estrenó en el cine montó en el cine Encanto, pues mis papás se fueron al cine y a mí me dejaron encargado. En 1926 fue el nacimiento del director John Scheringer, que dirigió esta película. En el 58 nació el cantante de rap y actor estadounidense Ice-T, o sea, como un té frío, no, Ice-T. No les puedo hablar nada de él porque no he escuchado su música, no me gusta el rap, no soporto el rap. Cantó Sabina alguna vez, era una de las canciones más simpáticas que tiene Sabina. No he visto su trabajo, no he escuchado su música, pero, es un rostro que sí ubicas, ¿no? O sea, sabes quién es Ice-T. Y creo que por ahí aparece en una serie de policíaca. No veo tanta televisión desde hace muchos años, nada más que el fútbol y uno que otro programa de opinión. Y creo que Sapeando lo he visto en un programa, ¿cómo se llama? La Ley y el Orden, puede ser. En fin. En el 74 nació un actor estadounidense de nombre Mahershala Ali. Es un moreno, un afroamericano, grandote, con un rostro muy adusto, muy serio. Y lo vimos, bueno, para empezar, el tipo ganado 2 Óscares, por si usted no lo ubica. Ganó Óscar por Moonlight. Y ganó Oscar por una película muy controversial que ganó el premio precisamente a la mejor película del año y que muchos no estuvieron de acuerdo. Es esta en donde Viggo Mortensen hace las veces de un chofer de un señor que en este caso viene siendo este actor, Mahershala Ali, y lo traslada, no me acuerdo de qué lugar a qué lugar, y ahí se da una relación y ahí se desarrolla la historia, ¿no? Él es el actor en cuestión que nació un día como hoy en el 74. No lo he visto en muchos trabajos, pero en ese que lo vi me convenció, es muy buen actor. En el 89 nació una actriz estadounidense muy guapa, ella, Elizabeth Olsen. La he visto más en redes que en el cine. He visto muchas fotografías y muchas entrevistas y sus participaciones en talk shows, etcétera, pero pues yo no la conozco en el cine porque pues ha salido en Los Vengadores, esas películas que no he tenido el gusto pues de ir a verla. Hay una escena muy buena de la película Casino. Fíjese que me está pasando esto, no sé a ustedes, es algo que les he comentado en 2 o 3 ocasiones. Está pasando algo que no sé si a todo el mundo le ocurra, que puede pasar cuando uno relee un libro, pero no un libro que leíste recientemente, sino cuando agarras un libro que tienes tiempo de no abrir o de haber leído. Por ejemplo, acabo de leer otra vez El Llano en Llamas. Yo recuerdo que alguna vez me invitaron en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hubo una semana de, vaya, ¿cómo lo digo para no sonar tan petulante? Me invitaron a leer poemas de Jaime Sabines, ¿no? Y más o menos le doy al grado de leer correctamente. Y luego me invitaron a otro ciclo en donde leí El Llano en Llamas, leí No oyes ladrar los perros, ¿sí? Y pasa que esas novelas, sobre todo esta de Juan Rulfo, ya la había leído yo en la facultad. Y la vuelves a leer y tiene otro significado. La sientes y la comprendes de otra manera. Tal vez tiene que ver con el reposo de la novela, con el paso de los años y con la madurez con la que lees ahora ciertos textos. Bueno, esto mismo pasa con el cine, ¿sí? Hay muchas películas, yo he visto muchísimo, como usted, he visto muchísimas películas muy comerciales, otras en su mayoría no tantas. No conozco mucha gente que vea cine que no sea comercial. Yo sí tengo ese hábito desde hace unos 20 años de ver mucho cine francés, mucho cine alemán, mucho cine brasileño, mucho cine argentino, ¿no? Pero me pasa con ciertas películas del orden comercial que las ves y dices tú, ay, 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 se me hace que esto no está muy bien. Yo veo Cara cortada y se me hace como que Pacino está muy sobreactuado. Luego ves esto y dices tú, qué buena película, sí era buena película y en ese tiempo no la traté muy bien. Casino, la película de Martin Scorsese y que aparece Robert De Niro y que aparece Ray Liotta, recientemente fallecido, y aparece este gángster, este Joe Pesci. Cada vez que la veo, ¿sí?, me parece más obra de arte que la vez anterior que la vi. ¿Qué clase de película? Me pasa también con Atrapado por su pasado, que se llamó en inglés Carlitos Way. Donnie Brasco, por ejemplo, películas que no tuvieron el éxito del Padrino o de Tarde de Perros y que me parece que son monumentales películas y que no tienen el reconocimiento. ¿Por qué? Porque no aparecen tanto en las críticas y en los reviews y todo esto que hablan de cine, pero me parece que son películas, concluyo, que resisten el paso del tiempo. No solamente lo resisten, sino que como los buenos vinos, esas películas se van depurando en silencio y las vuelves a ver y dices tú, caray, qué clase de película. Obviamente, les he dicho, vemos religiosamente una vez al año, vemos el ciclo de los tres padrinos, vemos Ben Hur, vemos los 10 mandamientos. Esas 5 películas las veo cada año, ¿sí?, sin falta. No sé por qué, es una costumbre, a lo mejor me trae recuerdos de la adolescencia, me trae recuerdos de mi papá, lo que usted quiera, pero las veo, ¿sí? Me gusta verlas, me gusta revivir la emoción aquella de la carrera, de los carruajes al final. Estoy hablando de la original de Ben Hur, no esta charada que se aventaron hace unos años, que la fui a ver nada más para hacer corajes, porque sabía bien que iba a ser una cosa tristísima, y así fue. Bueno, les decía que estoy en una página. Como hobby, tengo una página donde hablo de cine, de fotografía, de música y de video, ¿no? Entonces constantemente estoy subiendo imágenes de cine y de todo esto, ¿no? Y me topo con una imagen de Robert De Niro muy joven y Joe Pesci también muy jóvenes, y me dio otra vez por poner la película. Aquí tengo varias de Robert De Niro, tengo Toro Salvaje, tengo Casino, tengo Deer Hunter, tengo varias. Y la disfruto tanto porque es una narrativa de la onda gangsteril, de cómo se las gastan los casinos, todos los trucos, cómo te vigilan los trucos, cómo tratas de engañar al croupier, al que te reparte el juego, y vas para adentro y te cortan los dedos y te amenazan que si vuelves al casino te van a desaparecer. O sea, Es una mafia Las Vegas, es una, y cualquier casino, cualquier casino. Es fabuloso esto del cine. Hay quienes gusta más la literatura que el cine, convengo que así es más delicioso leer un libro, pero también hay mucho placer en ver películas tan bien hechas como Casino, como Perfume de Mujer, como Cinema Paradiso, como tantas y tantas que les puedo llorar. El Silencio, no. Los Gritos del Silencio, iba a decir El Silencio y Los Inocentes, no. Y Killing Fields son, ya le mencioné, algunas de mis películas favoritas de todos los tiempos. Bueno, ya me voy. Les ofrezco una disculpa porque estuve publicando programas a destiempo, pero no fallé en grabarlos y no fallé. Lo que me falló fue un poco la salud. Cuando los terminé de grabar ya no tenía fuerzas para seguir con los ojos abiertos. Me vencía el sueño, me vencía el cansancio. Y ya cuando despertaban era las 9, 10 de la noche, entonces decía yo, ya se me pasó el día. Y como quiera publicaba el programa de lunes, lo publiqué el martes en la mañana o el martes en la madrugada. Y así me pasó dos veces esta semana. Pero ya estamos, a Dios gracias, saliendo. Ya investigamos y fue influenza esta maldita cosa que ya van 2 años seguidos que me pega. Entonces ya vamos de salida. Ya me paro y no me mareo, que ya es bastante ganancia. La garganta como quiera, esa con un buen café, un buen tequila, se aclara un ratito. No traemos ya ningún problema, ya no nos duele ninguna, ninguna bisagra del cuerpo nos duele. Estamos bien y estamos muy contentos. Empezamos un poco malancones el año, pero pues ya estamos bien, ya estamos bien. Vamos a ver qué tal sale esta jornada número 7. Les agradezco sobre todo a Gerardo y a usted que me hace favor de apoyarme y que me hace el favor de recomendar y de reenviar este programa a sus contactos futboleros. Eso no tiene precio, el apoyo no tiene precio. Un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo lunes. Sigue lloviendo en Monterrey, hay pronóstico de lluvia para este fin de semana y tantito más fresco, en fin, hay que disfrutar estos últimos, y el enfermo diciendo disfruten el frío, disfruten porque luego se va a venir un calor de perros este año, apocalíptico, va a haber calorones de 48, de 45, de mí se acuerdan, digo, tampoco se necesita ser mago, ¿me entienden?, adivino. Son los calores que acostumbran, nada más que cada año sube tantito, medio grado, un grado, y ahí vamos, al ratito vamos a ser Mexicali, ¿eh? Nada más les digo que en 5 o 10 años Monterrey va a ser Mexicali, pero clavadísimo, cada verano. Ya me voy porque estoy dando puras malas noticias, puros malos comentarios, malos augurios. Iba a hacer un comentario acerca del Día del Amor y la Amistad que me quedó pendiente, porque mencioné a mis grandes amigos que me ha dado el fútbol. Dije Gerardo Gutiérrez, dije Goyo Cortés, dije Javier Quintero, dije varios nombres, y olvidé mencionar a Marco Antonio Díaz Ábalos. No sé si me escuchó o no escuchó el programa, no sé si está escuchando este o no, pero Marquito, que acaba de superar un infarto cerebral, una cosa muy, muy delicada, y anda como si nada ahorita, es también una persona muy, muy, muy valiosa para mí, al igual que Verdirame, al igual que muchos, muchos amigos que han pasado por este espacio y que me han dado la mano, y a los cuales también ha habido otros muchachos que hemos empujado y que hoy ya tienen una carrera en los medios. También son gente que aprecio mucho, aunque algunos mal paguen, pero yo los sigo viendo como pues grandes alumnos que prosperaron. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Les dejo un fuerte abrazo de gol. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Mira, acá estamos en el viernes 16, creo, ¿no? 16 de febrero del 2024. Soy Mario Ortega. Hablando de fútbol, ya un poco mejor, gracias a Dios, con Gerardo Gutiérrez en este viernes en el que arranca una fecha más del fútbol mexicano. Gerardo, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de nuestro recorrido por la fecha, los partidos y los pronósticos, tanto tuyos como míos, yo quería hacer un comentario respecto, no tanto a la eliminación de Toluca, que es ciertamente sorpresiva, vergonzosa, lo que queramos decir. Pero hemos hablado tantas veces ya del perfil que tiene una afición, una tribuna, pero lo de ayer no termina de sorprenderme, porque si algún jugador se había roto el hocico desde que llegó por el Toluca, había sido Volpi, ¿no? Un jugador idolatrado, un jugador que cobra penales, un jugador que ha salido muchas veces en hombros. Y he visto el video cosa de 3 veces en la última hora y le cantan el que lo vengan a ver. No hay un insulto más grande para un portero que le canten el que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Ese no es un portero, es una punta de cabaret. Y me parece que cantárselo al portero local, tu propia tribuna, decía yo. Si fuera de Volpi, pues yo sé que tienes que pensar en la familia y el salario, pero yo agarraba mis cosas y me largaba de ese equipo, ¿eh? O sea, qué forma tan más visceral de reaccionar de la gente, y no sé si contra el jugador indicado, ¿no? En este caso, ¿qué opinas?
¿Qué tal, Mario? Sí, mira, fue una mala noche. Digo, sí se comió 3 goles, pero en realidad, pues es todo el equipo. Yo lo atribuyo más esto a la dirección técnica,
Sí.
pero sin dejar atrás definitivamente la responsabilidad de los jugadores, ¿verdad? Porque previo a este juego, Mario, 2 días antes, estaba grabando un podcast Angulo de ese equipo con Vega de ese equipo. Hablando ya, pues nomás pues prendiendo la mecha, hablando lo que a lo mejor debió haber hablado en su momento, de Chivas, ¿verdad? Pero lo habla ahorita para hacerlo más grande, y ese es un factor distractivo, Mario. No lo del podcast y eso, no hablo en sí de eso, porque el jugador hace lo que quiere terminando los entrenamientos o antes de empezar la concentración, pero simplemente. Hay de cosas a cosas. Yo puedo irme al cine, yo puedo irme a jugar billar, ¿sí? Pero grabar un podcast que sabes que va a prender la mecha y en Guadalajara, en general, cómo te expresas de Chivas, de la afición de Chivas, de que ya quería salir. Entonces, tú sabes que va a causar una reacción de
Ampular.
gran magnitud. Entonces, a esto le llamo yo un factor distractivo. Pues es 2 días antes de este partido contra Herediano. Quiere decir que en cierta medida, Mario, muchos jugadores menospreciaron el partido que iban a jugar. El error del técnico es, Mario, cuando él declara que cuando empezó a hacer los cambios también estaba pensando en el partido del domingo. Y generalmente nunca he escuchado un técnico decir al momento que está jugando, lo he escuchado antes, sabes que voy a dosificar porque tenemos un partido en Siboldi, en todos los técnicos, en el Tan Ortiz, lo escuchas, en Jardiné que lo ha hecho, pero decir que lo pensaste al momento de hacer los cambios, que estás pensando en otro rival, es un aspecto que yo hablaba con gente del Toluca ahorita en la mañana. Lamentablemente se toman como muy desafortunadas, te desacreditan y hace que tu proyecto se vuelva más corto, ¿sí?
Sí,
Y
sí.
hablan que no tengas ninguna duda, Mario, o no te sorprendas si el domingo en la noche puede haber un cambio de técnico,
En
¿verdad?
Toluca.
En Toluca, ¿sí?
Bueno.
En Toluca. Entonces, también hay que saber, Mario, comentar, yo te lo he dicho. Así como te dije que Santos me parece que hizo una muy mala contratación de técnico, no por el técnico, Mario, porque creo que no va de acuerdo al proyecto, ¿sí? No va de acuerdo al proyecto. El proyecto del Santos es jovencitos, formar jovencitos, no voy a contratar, ahorita es la época de jovencitos. Y contratas a un técnico que te tuvo que llevar 25 jugadores en 3 torneos a un equipo, ¿sí? Entonces, no era para tu proyecto. No digo es técnico malo, no. No era el proyecto que tú querías. No le puedes dar a un técnico grande, a un técnico con cierta experiencia, a un técnico que te puede manejar pues equipos como manejó en León, por ejemplo, un gran equipo, ¿sí? A decirle, ahora vas a tener un equipo de fuerzas básicas. Eso se lo puedes decir a Almada, ¿sí?
Sí.
Y eso se lo puedes decir a Benjamín Mora. Y eso a lo mejor se lo a San José, ¿sí? Pero no puedes traer a un técnico. Entonces, volviendo al caso del Toluca, le dan un equipo, Mario, le dan un equipo que el proyecto de la directiva, yo no sé si bien o mal, yo creo que más mal que bien, es o nos haces campeones o nos haces campeones, porque el otro técnico ya nos dejó ensartados con 25 jugadores. Entonces, ya gastamos en 25 jugadores. Es el equipo que nosotros hablamos de Monterrey y Tigres, Mario. Y
Sí,
allá en
sí.
México nos ven y dicen, ah, pues es que sueltan lana y tienen lana y son los más caros. Si tú ves los últimos tres torneos, Mario, el equipo que más ha gastado es Toluca.
Sí, yo estoy de acuerdo. Ha gastado
Entonces,
70 millones de dólares, pero
sí,
muy mal gastados, muy mal gastados.
traes a un técnico que tiene la obligación de continuar esto y el continuar esto, Mario, ya es ser campeón,
Pero
porque
pausa, pausa, pausa.
Ambriz ya llegó a una final con ese
Sí,
equipo.
pausa, pausa. Han gastado 70 millones de dólares, pero muy mal gastados. O sea,
Bueno, ella es una situación como los gastó Chivas en su momento.
por eso, pero ahí también tiene la culpa de directiva. No nada más,
Claro, claro.
ya gasté, hazme campeón. No, espérame, ¿qué me estás comprando?
Bueno, pero él está asumiendo esa responsabilidad, Mario, no es un
Sí, no, no,
niño.
no. Y también la de Ambriz y también todos, pero el directivo, que es el que
No,
le
no, por
pasa
eso te
la
dije.
papa caliente al técnico,
Claro, por eso te
pues sí,
lo dije
también ellos
mal.
deben de saber que están comprando jugadores chatarra, jugadores vencidos en otros equipos y los quiere revivir acá. O sea,
No,
yo siento que también.
no trajeron un técnico de acuerdo a lo que le iban a pedir. Yo por eso te digo, más mal que bien, yo también lo acepto. Pero finalmente, pues el técnico acepta esa responsabilidad. A lo mejor por eso tenemos más
Ahora,
técnicos
yo
extranjeros,
tengo
Mario.
otro punto de vista también. Yo acepto y reconozco que el técnico tenga los pantalones para decir, me equivoqué, estaba pensando en dos partidos a la vez. Reconozco que fue un error ser tan honesto, porque te voy a decir algo. Hay muchos técnicos que no lo van a decir, pero el momento que ya están jugando un partido, dices tú, este ya está resuelto, ¿sí? Su pecado es confiar de más en la capacidad de un plantel que tiene resuelto un partido, y si tú haces cambios, ¿sí? Pues quiere decir que no supieron manejar el partido, no él. Él está confiando de más en un plantel capaz, ¿sí? Y si el Herediano se levantó, fue porque los jugadores no supieron manejar el exceso de confianza, no solamente estuvo en el técnico,
No, no,
estuvo en
no.
los jugadores.
No, por eso te digo, estás hablando de dos jugadores que se ponen a hacer un podcast 2 días antes y que saben que van a prender ámpula y que se va a hablar
Sí,
en
sí,
toda
sí,
la
sí.
República de eso. A eso yo le llamo un factor distractivo. Tú puedes
Sí,
decir, oye, si se va al cine
distractor,
también se distrae. Sí, pero no estás encendiendo la mecha en donde estás. Yo creo, Mario, que esa parte, bueno, ya será tema de otro programa. No se ha
no.
regulado, creo que va muy adelantado y no se ha regulado.
Sí.
Yo ya hoy los jugadores, Mario, ya no nomás los retirados, que eso no importa, los retirados que hagan lo que les dé la
Y
gana.
los activos.
Los activos andan en los podcasts donde aprovechan su situación y su condición de que
Sí.
todavía son futbolistas activos, Mario, para encender mechas, para aprender, porque ahí fue una falta de respeto muy fuerte a Chivas, ¿sí?
Totalmente.
En la que incurrió, ¿verdad? Que finalmente a Chivas no le preocupa, finalmente el que perdió ahora es Toluca. Pero mira, yo te platiqué parte de la salida intempestiva de Ignacio Ambriz de Toluca, ¿sí?
Sí.
Le había encasquetado 25 jugadores a un equipo y no lograba ser campeón.
Sí.
¿Vean? Entonces, pero bueno, ok, espérate que finalice la temporada, está peleando la calificación, no está peleando como la debería pelear, pero bueno, ahí la está peleando y lo quitan a 2 jornadas.
Ajá.
Y yo te lo platiqué aquí.
Sí.
A él se le atribuyó lo siguiente para su salida repentina del Toluca. Que por qué había traído en el último torneo, o sea, este que estuvo, porque había traído jugadores que luego no usaba. Y te voy a decir los nombres: Tomás Belmonte, el Gacelo López y Robert Morales.
Ah, okay. ¿Verdad?
Que por qué los eran los de reciente llegada y no jugaban.
Sí.
¿Sí? Si tú te fijas, nomás se fue él y metieron a Robert Morales, y metieron al Gacelo López y metieron a Tomás Belmonte. Y sí, desde entonces siguen siendo titulares con Carlos María Morales y ahora con Paiva. ¿Sí? Sí. Entonces, ese fue un cuestionamiento. Entonces, ese aspecto de no meterlos, meter a otros, no usar, le estaba causando problemas también de disciplina en el equipo. Jugadores que, mira, pues yo llegué hace tanto y no juego, y se empezaban a distraer de más. Pero esa disciplina o esos puntos que le dijeron abusado con la disciplina, el primero que no los ponía en es él, por el asunto personal que te platiqué de él. Sí, ¿sí? No sí, le sí. puedes a los jugadores negar que esto, pues si tú también.
Ajá.
¿Sí? Porque a ti también te gusta eso y bueno, finalmente no les puedes negar. Pero bueno, eso fue lo que causó que saliera. Pero luego, entonces traes a Paiva. ¿Sí?
¿Me estás queriendo decir que Ambriz ha recaído en el alcohol?
No sé. No sé. Yo te estoy diciendo lo que a él le dijeron. A mí, si me dices, ¿lo has visto fotos de él? No, ajá, para ajá. nada. ¿Sí?
No, yo tampoco.
Eso fue lo que le comentaron, ¿verdad? Eso fue lo que le comentaron. En el sentido de que pues él también se salía y.
Sí.
Digo, no de concentraciones ni.
Claro, claro.
Ni, no, pero bueno, lo que decían de los jugadores que se estaban relajando de más en ese aspecto.
Sí.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí influyó también un punto disciplinario. ¿Sí? Entonces, sí. Traes a un técnico. ¿Y qué mensaje le mandas a los jugadores y al técnico como directiva? ¿Qué mensaje les mandas cuando dices, mis dos grandes contrataciones son jugadores que vienen de actos de indisciplina mediáticos, Escobar y Vega? Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando al club, a la directiva? Porque mira, ahorita parte de esta eliminación, Mario, No hay que descartarla, no nomás en exceso de confianza. Que Paiva ha perdido un poquito el control desde la llegada de Escobar y desde la llegada de Vega. A lo mejor los jugadores le aplaudimos, el hijo pródigo llegó y a Toluca,
sí.
Y los que grabaron videos despertando de un sueño y otra vez mi Toluca de toda la vida. Pero adentro hay líderes, Mario.
Sí, que no lo vieron bien.
Que no lo vieron bien, y te doy nombres. Volpi, uno de ellos. Sí. Te voy a decir quiénes son los líderes adentro. Volpi, Valver Huerta, ¿sí? Uh-huh. Meneses.
Sí.
¿Sí? Empieza a tomar un empoderamiento o lo empiezan a agregar al grupo cuando van a negociar algo Marcel Ruiz.
Sí.
¿Sí? Y este muchacho Araujo.
Sí.
¿Sí? Esos son los jugadores. Y si te fijas, con dos de ellos es con los que se mete más la gente, o ellos con la gente. El caso, porque también viste el video que te mandé de Araujo, ¿sí?
Sí.
Araujo
sí.
retando a un aficionado y mentándole la madre a un aficionado, nomás porque lo detuvieron los compañeros. Y el otro, pues el caso de Volpi, porque la gente los tiene muy identificados, que son y han sido los líderes del equipo. Ahí en ellos, Mario, no empezó a gustar que les mandaras ese mensaje. ¿Sí? Tu técnico anterior se va por cuestiones de no controlar disciplina, empezando por la de él. ¿Sí? Y luego yo te traigo dos refuerzos, dos compañeritos, ¿sí?, que vienen de un acto de indisciplina muy serio, como es Escobar y como es
Y tú bien advertiste muy bien cuando estaba por darse la salida de Alexis Vega, dijiste, y no va a faltar, y yo te decía, es imposible que alguien todavía apueste por Alexis Vega. Dijiste, no va a faltar un equipo que le dé cabida. ¿Sí? Y así fue.
Y así fue. Entonces, creo que Toluca, su propia directiva, lo ha metido en esta situación, o lo ha puesto en esta situación. A Paiva ya se le empieza a ir ese aspecto de plantel, de vestidor, ¿sí? Viene esta eliminación, que es presión, porque mira, hay que ver una cosa, hemos hablado de un Toluca de muchos goles, ¿sí? Uh-huh. Y tú todavía me decías, bueno, Paiva viene haciendo bien las cosas, pues sí, digo, le vienen saliendo las cosas, pero si nos ponemos a ver, Mario, este equipo de muchos goles de Paiva, y que está intentando jugar diferente, sí, le ha alcanzado para noveno lugar, Mario, hay que decir eso, va noveno,
¿sí?
¿Sí? Y si pierde con Monterrey puede caer hasta 11. ¿Sí?
De acuerdo.
Entonces, de acuerdo. Entonces,
¿Cuánto tiene el puesto?
¿Quién?
Paiva.
¿Cuánto tiene?
Sí.
No, pues apenas acaba de llegar, pues es lo que
empezó. Ah, bueno, entonces empezó. Pues tampoco está para que cargue con culpas del torneo anterior, o sea, ¿sí? Él va llegando, el equipo no juega mal y esto que pasó ayer, esto le tira a ceros su trabajo en la temporada, porque es un fracaso que empaña lo medianamente bien que venía jugando. Yo sé que acepta muchos goles el Toluca, eso lo me lo vienes diciendo hace mucho tiempo.
Mete muchos, sí, acepta muchos.
Sí, mete muchos, pero bueno, pero no estaba jugando mal Toluca, y lo de ayer termina por borrar lo más o menos bueno que ha venido haciendo,
sí,
y la gente queda con un pésimo sabor, saben que están siendo la vergüenza en este momento del fútbol mexicano, por caer ante un equipo costarricense, etcétera. Pero el origen de todo este comentario que yo te decía era el por qué se le fue la gente con tanta agresividad a Volpi. O sea, a lo mejor no vivía en el partido, lo acusan directamente a él de la derrota, o por qué esos insultos tan con tanto odio, porque las mentadas eran sonoras, y que lo vengan a ver y que la puta cabaret y no sé qué, dije yo, qué gente tan mal, tan desmemoriada, ¿no? Porque apenas unos semanas antes mete un gol y todo el mundo le aplaude los penales y esto y lo otro, y resulta ser que por una mala noche, ¿sí? Por una mala noche, en donde no solamente él, sino todos se confían, el técnico se confía, los jugadores se confían, y le gritan al jugador más icónico que tiene ahorita el Toluca, que es su portero. Yo por eso te decía, yo si hubiera sido Volpi, yo agarro mis cosas y me largo, digo, gente malagradecida, gente hipócrita, ¿sí? Pero bueno, se va a quedar y a ver cómo soluciona Paiva este problema.
Gerardo, mira, lo que sí te puedo avanzar es te lo dime, puedo comentar, dime. Si pierde con Monterrey, es muy viable que Paiva se vaya, ¿sí? Uh-huh. Porque vienen 3 partidos en fila de Toluca en casa. Está uh-huh. El próximo miércoles Santos en Toluca, que es la jornada 9, que se adelanta la jornada 9. Acuérdate que se está jugando por abonos esa jornada. Ajá. Entonces se juegan 4 partidos de la jornada 9 para con el de esta de media semana hacer 5 ya. Entonces está el Toluca Santos el miércoles, luego el fin de semana el Toluca Tijuana y luego a la siguiente semana el Toluca Tigres. Es decir, para Toluca vienen 3 partidos en casa. Y la directiva sabe que después de lo que pasó, porque sí está asustada, después de lo que pasó ayer, de la reacción de la gente, sobre todo, que pierdas con Monterrey y te vengan 3 partidos en casa, lo más sano va a ser anunciar el cambio de técnico, ¿verdad? Está en puerta para Toluca, ¿verdad?
Muy bien. Arranca entonces hoy la fecha número 7, Gerardo. A las 7 tenemos Gallos de Caxa. No sé, a mí me anima la idea de que Necaxa está jugando bien. Querétaro sabemos que es un rival muy duro en casa, pero Necaxa ya dio muestras que de visita también juega fútbol, juega muy bien. ¿Qué resultado te animas ahí a apostar?
Yo me voy a ir con un empate.
Te vas a ir con un empate. No sé, vamos a ver, empate Gerardo, yo voy a ir, yo tenía prospectado empate también, pero no sé por qué creo que aquí hay un ganador, no sé si Necaxa o Querétaro, voy a ir con el Necaxa, me voy a jugar con Necaxa. El segundo juego de la jornada es Mazatlán con Chivas. Me parece que Chivas tiene oportunidad de ganar en Mazatlán, salvo tu mejor opinión.
Sí, Mario, definitivamente, pero también así pensamos la semana pasada, que curiosamente lo visitó el otro equipo de Guadalajara, uh-huh. Que fue el Atlas. Pero Chivas, bueno, viene con 5 victorias seguidas, ya sea sí. en Liga o con CACAF.
¿Te vas a cubrir con empate?
Yo creo que me voy a ir a... Yo me voy a ir con Chivas.
También, vamos con Chivas los dos. Luego el sábado tenemos San Luis, Tijuana. ¿Ya es el tiro de gracia para el Piojo esto?
Pues también hay que hablar del San Luis. El San Luis lleva derrotas consecutivas, ya 4 derrotas consecutivas. El Piojo, entonces... bueno, también no ha ganado. Pero yo creo que el proyecto del Piojo va más a la baja, y San Luis todavía podemos pensar a lo mejor en una mala racha, ¿sí? Ajá. Yo me voy a ir
con San Luis. Con
empate.
Yo también empate. Aquí lo tengo marcado ya. Luego sigue el de Bravos con Puebla.
Bravos no, tiene que ganar. No se va a jugar, Mario.
Ah, es cierto. Es
sí,
cierto,
no se va a jugar.
Sí, por la muerte de este muchacho. Fíjate que ayer tuve a Julio Mora Olivo, un periodista ya de muchos años de Veracruz, y estuvimos platicando de este muchacho, al cual él pues, lo trató por mucho, mucho tiempo, y fue un programa que le dedicamos especial, por si la gente no lo escuchó, lo publiqué hoy a la madrugada. Bravos contra Puebla no se juega, entonces lo dejamos en blanco. Sí. ¿Cuándo se jugaría?
No, no hay fecha, porque ya ves que vienen muchos partidos de fecha 9 próximamente. Ya fue uno del Atlas Pumas, que quedó 0-0. Van 4 más la siguiente semana, y luego van 4 más la siguiente semana.
Y se juegue cuando se juegue, yo te digo que voy con Bravos, ¿eh?
Sí, hay que esperar, ¿eh? Sí. Vamos a dejarlo pendiente.
Bueno, ok. Se nos fue vivo el Atlas Pumas, ¿eh? No lo pronosticamos, ¿o sí?
El Atlas Pumas.
¿De la 9?
Sí, se nos ese fue no, vivo, lo sí, no lo pronosticamos.
Bueno, para no contabilizarlo. Pachuca América, creo que este es el... Hay 2 o 3 juegos muy buenos. Creo que el Pachuca América, el Cruz Azul Tigres y tal vez el Monterrey Toluca sean los 3 más atractivos. Sí. Difícil el pronóstico acá, ¿no? Pachuca... parece que no trae y de repente te muestra un poderío, se refrescó mucho con la llegada de estos elementos, Rondón, el otro muchacho marroquí, etcétera, y parece que está volviendo a agarrar fuerza Pachuca. ¿Te gusta, qué te gusta en América visitando Pachuca? Yo voy a ir.
Yo voy a empate.
Vas a ir empate. Vas a ir empate. Yo voy a ir con la chica, que es Pachuca. Voy a ir con Pachuca.
Sería una estadística, romper también una estadística muy importante, Mario, porque América está cumpliendo 24 partidos sin perder de visita, ¿sí? 16 ganados y 8 empatados. De perder, rompería esa racha de 24 partidos sin perder en cancha ajena.
Bueno, así me juego yo. ¿Y dejó de ser o sigue siendo el clásico de las cementeras, el Cruz Azul? Ya casi no se maneja esto.
Ya no se maneja, Mario. Yo creo que ya no se maneja eso. ¿Sabes desde cuándo? Cuando ya no, Cruz Azul ya no involucró a la cementera por los problemas. Por los problemas serios. Si te fijas, llegó un momento en que dejó de involucrarla. Para cuestión de imagen, ¿sí? Hasta le cambió el escudo. Si te has fijado, cambiaron el escudo del Cruz Azul ya hace 2 torneos. Entonces, yo creo que ya no se ha manejado como el clásico de cementeras desde hace unos 4 torneos.
Exactamente. ¿Qué vas en Cruz Azul Tigres? Yo voy con Cruz Azul.
Yo voy a ir empate. Yo veo a Tigres como el único equipo capaz de, con sus ritmos, con sus formas. Fíjate lo que fue el miércoles, Mario. Un partido donde los primeros 10 minutos no te hizo gol Vancouver, nomás porque fue muy malo, pero le pudo haber hecho. Mira, para el minuto 10, Mario, ya llevaba 3 tiros libres, con peligro, ya llevaba 3 remates desviados y ya llevaba un balón abanicado en el área frente a la portería, que lo abanicó un jugador en ese error de Nahuel, que despeja un balón a la izquierda, el jugador Gold mete el balón al centro, y nomás porque lo abanicó el delantero del Vancouver, sino ahí el primer gol al minuto 3, ¿sí?
Sí.
Pero después Tigres lo fue controlando, y curiosamente, fíjate, cuando se decidió en el segundo tiempo y le metió 10 balones al área más 2 de fuera del área, con este gol que le daba nomás confianza y tranquilidad. A partir del minuto 60, ya no volvió a meter balones al área Tigres. Del 60 hasta el final del partido metió 4, y de 4, 2 fueron goles. Entonces, cuando menos lo esperas, si te fijas, te hizo un marcador muy contundente, muy abultado, que no parecía, o que no daba la impresión, o que al menos tu exhibición no mostró el reflejo del marcador. Entonces, yo creo que Tigres es el equipo que le sabe poner pausas, que le sabe dar manejo a estos equipos que llegan fuertes, enrachados, anímicamente motivados. Yo voy a ir empate Cruz Azul Tigre.
Cruz Azul Tigre, muy bien.
Tú vas con
Seguimos
Cruz Azul.
Entonces.
Tú vas
yo, con Cruz Azul. Yo voy con Cruz Azul.
Perfecto.
No sé, yo tengo el mismo argumento que tú. Creo que Tigres tiene el fútbol para desactivar la dinámica de Cruz Azul. Incluso tiene para ganar el partido, pero voy a irme con esta inercia que trae Cruz Azul de buen fútbol. Y bueno, vamos a esperar. A ver. Total, si gana Tigres me da mucho gusto, ¿verdad? Pero yo ahorita voy con la lógica, que es el fútbol que está haciendo Cruz Azul y el momento futbolístico que trae. La localía, quiero decir. Sí. Seguimos con el Atlas León. El Atlas no anda bien y León tampoco. ¿Qué te gusta ahí? Yo voy a ir en el Atlas León, voy a jugar el empate.
Sí, mira, el Atlas, aquí el problema es que León trae un problema de dirección técnica, trae un plantel respetable con un técnico chiquito,
o sí.
Técnico novato, ¿sí?
Sí.
Y el Atlas, ahorita Mario, está entrando en muchos problemas de indisciplina y de lesiones, ¿sí? Tiene lesionados a Zapata, jugador extranjero. Tiene lesionado a Jeremy Márquez. Tuvo suspendido a Santamaría. Ya vuelve. Pero ahora tiene fuera del cuadro titular, que venía siendo titular en todos los juegos, Mateo García, porque día y medio antes o la penúltima noche antes de... Bueno, una noche antes de concentrarse para el juego contra Pumas, lo detuvo la policía por algún escándalo en un bar y estuvo detenido. Tuvo que pagar una fianza para salir y entonces lo castigó el club, ¿sí? Pero venía siendo titular en todos los partidos. Empiezan esos problemas también, que se juntan lesiones con indisciplina. Un técnico que así como Paiva no demostró en León y lo contrataron, Beñat San José no demostró en Mazatlán y como quiera lo trae el Atlas y no ha respondido, ¿verdad? Sí, es un duelo de malos, la verdad no sé a cuál, pero también creo que puede resolverse a favor de alguien, ¿verdad? Voy a ir... No, tú te fuiste empate, ¿verdad?
Sí.
No, sí, me voy a ir empate también.
Ya llevas varios empates, ¿eh?
Sí.
Ahorita le damos una repasada a cómo están los resultados. El Pumas-Santos, pues definitivamente voy con Pumas yo.
¿Pumas-Santos?
Sí. Pumas-Santos es el domingo.
Sí.
Se juega a las 4 el Atlas-León. Luego a las 6, sí, en un horario muy agradable para ver a Pumas, porque no me gusta ver a Pumas al mediodía. Detesto ese horario. Hay dos horarios que no me gusta ver.
Pero no es a mediodía, Mario.
¿No?
Va a ser a las 6 de la tarde.
estoy diciendo que se juega en un horario más amable, sí, que es a las 6.
Así es.
Y que no me gusta ver a Pumas a mediodía, eso fue lo que dije.
Ah, ok, perfecto.
Entonces, voy con Pumas, dije.
Sí, voy con Pumas, yo también.
Sí. Y terminamos con, pues, no creo que haya de otra más que ir con Monterrey ante Toluca, ¿no?
Monterrey-Toluca, Monterrey.
¿O le ve riesgo?
No le veo ya riesgo a ese partido.
Bueno, vamos a confirmar. En el Gallo Necaxa fuiste empate, yo fui Necaxa. En el Mazatlán Chivas fuimos con Chivas. Sí. En el San Luis Cholos yo fui empate, ¿tú fuiste?
Yo fui empate también, sí.
Ah,
pero
bien,
sabes que quiera cambiarlo a San Luis ahí.
A San Luis, perfecto. Lo vamos a poner San Luis. Luis.
Y tú vas empate, ¿verdad?
Así es. Luego pasamos el juego de Bravos, que cuando se juegue voy a ir con Bravos, ¿eh? Ya de una vez te lo digo, Bravos Puebla, yo voy a ir con Bravos el día que se juegue. El Pachuca América fuiste empate, yo fui con Pachuca. En el Cruz Azul Tigres fuiste empate, yo fui con Cruz Azul. En el Atlas León fuimos los dos al empate. Los dos fuimos con Pumas y los dos fuimos con Monterrey. Esos son los pronósticos para esta jornada. Del arbitraje, ¿qué me puedes hablar, Gerardo?
Pues vienen los importantes, Mario, vienen los fuertes, porque la próxima semana que se juega parte de la jornada 9 van a ser los novatos, porque empiezan las eliminatorias de CONCACAF, ahora de los que no son mexicanos, es decir, de los equipos que no, como quien dice, vienen las eliminatorias de equipos donde no hay mexicanos, que es la misma fase de 16avos, nomás que se partió la próxima semana, y la siguiente, o sea, la última de febrero, van a salir los rivales de Monterrey y de Tigres. O sea, se juegan las idas, sí, y las vueltas de esa fase. Y se van, ahora sí, se van árbitros mexicanos. Como no hay mexicanos jugando, se van a ir técnicos mexicanos de gafete de FIFA. Por eso en esta jornada pusieron a Fernando Hernández, a Donay Escobedo, a Daniel Quintero, a Víctor Cáceres, a Marco Ortiz, a Luis Enrique Santander, a Óscar Mejía. Hay nomás un novato, que es Ismael López. Entonces, la próxima semana, a media semana, sí vamos a ver árbitros jóvenes, árbitros novatos, dado que los de gafete se van a pintar a Centroamérica y a Estados Unidos.
Ismael López, me suena ese nombre. Bueno, Gerardo, ¿estuviste Monterrey 3, Comunicaciones 0?
Sí, ahí estuve, Mario, en el estadio. Lluvia, había algo de fresco, fue poca gente, Mario, a pesar de que era gratis el partido, para abonados, fue poca gente, 21,000 aficionados aproximadamente, pero que disfrutaron un partido que en ningún momento, no hubo una etapa del partido en que dijeras, peligra, mira el Comunicaciones, si se afloja le puede dar. No hubo. Monterrey la llevó bien. Y pues lo que jugó le alcanzó para 3 goles.
Jordan
no
jugó, aparece
no jugó con, brillante, aparece, pero jugó bien. Gol. Jordan aparece con gol. Hay un debut de un muchacho, Cristian, sí. No es relativo el nombre, el segundo apellido es Pita. Pita, sí, es Cristian Franco. Sí, que debuta, ya entra por Arteaga. Pues realmente sustituyeron a Moreno, Arteaga, al Ponchito, a Mesa. Anotó Moreno también en el primer tiempo, fue el que abrió el marcador al 10. Anotó Corona, que eso pues cae bien porque le empieza a dar confianza. Sobre todo, Mario, para empezar a cambiar esos abucheos que ya se han hecho costumbre, como ayer, el abuchear a él, el abuchear a Rodrigo Aguirre, el abuchear a Corona.
¿Siguieron?
Sí, claro, y van a seguir, Mario, el abuchear a Maxi Mesa. Pues son los cartuchos quemados, Mario, son los que la gente tiene muy bien señalados en que estos ya no van a tener aplausos hasta que
no sean campeones. O sea, de ahí no se mueve la gente, ¿verdad?
No, ni se va a mover, y yo respeto a la gente y creo que en algunos casos tiene razón. Pues ver lo que, mira, porque ayer, Mario, vuelves a ver un ponchito que va de un poquito más a mucho menos. Fíjate que el único, de todos los que jugaron, Mario, los que fueron a menos, los que fueron cada vez a menos conforme el resultado se iba dando, es Ponchito, es Maxi Mesa, el pobre Rodrigo Aguirre da pena, digo, puso el último pase con mucho esfuerzo el tercer gol, pero sí te da pena porque es un muchacho que está siendo muy incisivo, está peleando todos los balones porque se siente una necesidad de que quiere con goles corresponder, ¿sí? Pero ya la gente hasta se ríe, Mario, ayer en el afán de corresponder a un gol, de rematar, quiso rematar un tiro de Arteaga, no un centro, un tiro potente de Arteaga, y lo terminó tapando él o cometiendo mano. La gente lo abuchó mucho, fue una jugada muy, muy abucheada por la gente. Entonces, pues por mal que el muchacho se esfuerce, no le está resultando, y está dejando muy claro, o ayer el partido deja muy claro, que lo que te había comentado, que ya hay 9 titulares, que ya hay 9 jugadores que se pueden convertir en inamovibles para el Tano Ortiz, y que hay 2 que en determinado momento puede cambiar. Si Jordi Cortizo, si Tecatito, si Moreno, si Vegas, pero creo que lo demás está muy claro. Otro que fue a menos, primero se incorporaba, se entraba, y ya conforme el marcador fue bajando, Estefan Medina.
Estefan Medina.
Gutiérrez. No pasa nada, si juega o no juega, Mario, si se quedan con 10, no pasa nada. No hace un mal trabajo, Mario, pero tampoco luce. Pero sin embargo, ves cuando entra un César Garza, cuando entra un Víctor López, le ves esas ganas. Digo, ayer Garza, un balón que saca el portero con mucho esfuerzo por arriba, otros 2 tiros de media distancia, un centro casi en el minuto 94 al área. Digo, la verdad es que quieren cambiar algo, ¿verdad?
Sí.
Pero está muy claro, digo, los partidos van dejando muy claro qué jugadores, cuál va a ser el destino de varios de estos jugadores para el próximo torneo. Me refiero al Ponchito, me refiero a Rodrigo Aguirre, me refiero al mismo Estefan Medina y a Maxi Mesa.
Bueno, terminamos con este recorrido de los partidos. Tengo una pregunta, comentario para ti. ¿Tú le ves algún sentido o ves alguna diferencia? Hablo de la gira del Jimmy Lozano por Europa para ir a visitar a los supuestos europeos, a los mexicanos europeos, no supuestos, a los mexicanos que andan por allá. ¿Hay alguna diferencia entre hablar con ellos en persona allá o hacerlo vía Zoom?
No, Mario, ninguna.
Yo veo más, digo, no quiero ser irrespetuoso ni con el Jimmy ni con otros técnicos lo hayan hecho, pero yo lo veo más, hasta con las esposas pueden hacer esos viajes, ¿eh?
Sí, mira, quiero pensar que eso es lo que dicen o lo que exponen a lo que van. Directivos también, Badulio David.
Ajá, ajá.
Y quiero pensar que lo que no te dicen, ojalá fuera eso, que vamos a visitar, y sí, van y los visitan y salen las fotos y platican con ellos, pero quiero pensar que también están yendo a gestionar partidos para jugarlos en Europa. Okay. ¿Sí? Rivales en Europa. Yo quiero pensar, no digo que a eso van, quiero pensar que porque si dijeran, vamos a buscar rivales, les puede pasar lo que al Tato Noriega, ¿sí? Que voy por tal jugador a Brasil y regresa sin nada. Y ahora voy a Chile y regresa sin nada. Y no es culpa de él, es la expectativa que crea o que genera. Uh-huh. ¿Sí? Voy a traerles un juguete y todos están esperando el juguete y no había el juguete que querían.
Entonces mejor no lo dicen.
Mejor no lo digas, ¿verdad? Entonces yo creo que también fueron a gestionar partidos a Europa para las siguientes fechas FIFA, y tener partidos allá, jugar contra rivales europeos, sobre todo ahora que conocieron, pues ya que van a jugar tal los partidos en México, que se pueden ir a Monterrey, y más o menos se dieron la idea de qué rivales, ya con la cantidad de, de equipos que va a haber, les pueden tocar en su grupo, que te puede tocar un europeo, te puede tocar un africano, te puede tocar un asiático. Entonces, yo creo que fueron a ver también rivales, pero si dicen, vamos a eso, tú esperas que vengan y te digan, ya conseguimos contra Italia, contra España y contra Holanda, ¿sí? Entonces, mejor van a eso, pero las fotos que te manden de allá es donde están visitando a Irving Lozano y a los jugadores que están por allá. Creo yo que por ahí va el hecho de haber ido y aprovechar también que en febrero no hay fecha FIFA, empiezan hasta marzo para pues hacer ese tipo de gestiones, de donde hay más chance de conseguir partidos para anunciar para marzo, abril y mayo, ¿verdad?
Oye, pues se vienen tres clásicos nacionales ahora con el pase de Chivas y América en la Conca. Se viene un mes de marzo de tres clásicos nacionales.
Sí, dos de las de CONCACAF que van a estar muy buenos. Yo creo que van a estar muy parejos. Uh-huh. Yo creo que van a estar, no le veo yo, se inclina por el plantel y por América, lo que está sucediendo ahorita en América, ¿verdad? Pero tampoco como para faltarle respeto a Chivas y decir que 99-1, ¿verdad? Entonces yo creo que, pues sí, se inclina para... Si tú me dices, a ver, ¿cuál es tu porcentaje? Yo lo veo un 60-40, un 60 América, un 40 Chivas.
Tú en estos tres, yo sé que hay que esperar, falta todavía un mes o una cosa así, pero así de entrada, ¿cuál es tu balance de esos tres encuentros? ¿Crees que Chivas gana uno, empata uno, pierde uno, o pierde dos y empata uno, cómo verías tú el saldo para que Gago no salga tan, porque si Chivas pierde los dos clásicos, el de Liga, y es eliminado en CONCACAF, yo siento que Gago pierde mucho terreno de lo que ha ganado hasta el momento.
Sí, mira, yo veo el que veo más parejo, incluso con un poquito de inclinación a Chivas, vamos a poner un Chivas un 51-49, es el de Liga. El de Liga sí lo veo parejo o inclinado a Chivas, porque lamentablemente como se presentan en medio los tres clásicos, son en medio, América está muy claro que sí o sí está exigido ir al nivel de clubes, es una obligación. O sea, a la América le están obligando ir al Mundial de Clubes.
Y ahí es donde le va a apostar más.
Y yo ahí le va a apostar más y va a dejar un poquito, pues más en cuestión de combinarle un poquito en el de Liga, ¿verdad? Sí. Y Chivas pues juega con lo que tiene, y lo que tiene, tiene mucho mayor dinamismo. Y entonces yo le voy más a que el clásico de Liga lo pueda ganar Chivas o empatar, a que el de CONCACAF, porque el de CONCACAF también entran otros factores, entran factores de un arbitraje malo, ¿sí? Porque son arbitrajes de Centroamérica, son arbitrajes, te van a mandar un guatemalteco, un hondureño, un salvadoreño, a pitar dos equipos que ni siquiera conoces. Ojalá la FIFA volviera, digo la CONCACAF, pero no lo hace, volviera a aquello de que si son dos equipos mexicanos, te manda un árbitro mexicano, ¿sí? Pero tiene ya tres torneos que no lo hace. Que de hecho, empezando por los clásicos regios, que alguna vez se juntaron y mandaron técnico, acuérdate que mandaron al hijo de Antonio Marrufo, a Yair Marrufo. Entonces, no le veo que puedan ser árbitros mexicanos, y esos a veces te arruinan un partido. Son técnicos sin personalidad, sin conocimiento pleno de las reglas, que pueden, entonces entra un factor arbitraje. Pero aún así, viéndole ventaja a la América en CONCACAF, le veo un 60-40, no un 99-1.
Oye, me brinqué un comentario. ¿Cometió ayer Monterrey acaso el pecado de no meterle más goles al Comunicaciones? ¿Afecta o entra en algún momento el factor de goles más adelante para decidir la localía de una final o algo así?
No, porque el primer factor antes de los goles, Mario, es los puntos en tu serie. Okay. Ganaron los dos partidos. ¿Sí? Exacto. Ganaron los dos. ¿Sí?
Oye, ¿y del partido de la América con el Estelí? ¿No jugó nada mal el Estelí?
No, fíjate que vino a hacerle juego.
En el último momento casi Lestelí manda esto a la larga, ¿eh?
Sí, porque también había presión, quieras o no, se presionó la América. Creo que vivió, le entró por momentos un miedo de que, por tanto, de lo que se habló de la semana, de esa derrota. Entonces, aunque ellos tenían la capacidad y los jugadores, y ahora sí voy a reaccionar, y como quiera les entró ese temor, ese miedo,
¿verdad? Hasta los golpes, casi había golpes al final.
Sí, pero finalmente pues la libró, y la libró muy apenas. América sí. Es de los equipos que tiene que esperar, junto con Tigres, dónde va a ser la localía en el octavos de final, porque depende, por ejemplo, si el rival de Tigres, de la llave de ellos, que es el Orlando, o es el Cavalier, es el de Rayados, que ese es de Jamaica, sí, pero el otro que es canadiense, que es como el Cavalier, pero finalmente sí, a lo mejor va a ser Orlando. Va a depender de que cuando se juegue esa serie, que es la próxima semana y luego la siguiente, que ese rival de esa llave llegue con dos triunfos. Entonces sí, abrirían primero aquí y cerrarían allá, ¿verdad? Rayados ya no, tiene dos ventajas. Ganó los dos, entonces tú puedes decir, y si Cincinnati gana los dos, sí, también puede ganar, pero ahora Monterrey metió 7 goles.
Sí.
Entonces Cincinnati tendría que meterle a su rival 7 goles o más para ahora sí decir, soy local en la vuelta y Rayados en la ida es local, ¿verdad?
Muy bien, Gerardo. ¿Algún otro detalle que quieras platicar de este fin de semana que nos haya pasado? ¿Alguna noticia aleatoria por ahí que tengas que comentar?
No, mira, te mandé un video de una entrevista que le hicieron a Bricio en Reforma. No sé si la tuviste oportunidad de escucharla.
No, todavía no.
Pero me pareció extraordinaria, muy conceptos muy claros, conceptos, todo se lo compro, Mario, todo se lo compro a Bricio, no hay nada que no le compre, le aplaudo, pero me hubiera encantado que eso lo dijera en funciones como presidente. ¿Sí?
De acuerdo.
Porque el que no te animes, fíjate, Mario, yo, que no soy árbitro, ni tengo nada que ver con la comisión de arbitraje, ni nada, sí te digo ahorita en este momento que meto las manos al fuego porque no hay corrupción o no ha llegado la corrupción a nuestro fútbol, y que Bricio te diga, no, no la creo que haya, pero no meto las manos.
Ah, caray.
Acaba de ser presidente, Mario, tú.
Sí.
¿Verdad? No evidenció nada, nomás dijo, estoy seguro que no es porque todo sale y se hubiera dicho y se hubiera sabido y todo, o se sea, sabe.
Lo está diciendo como si el personal que manejó fuera diferente al que hay ahorita, ¿no?
Así es. Y luego también le dicen de qué carecen los árbitros mexicanos en la actualidad, y dice, de personalidad.
Claro.
Y habló claro, como siempre hablan, de que en mi caso, en el de Codesal, en el de González Archundia, en el de Dorantes, imponíamos. ¿Sí? Y ahorita a los árbitros les falta personalidad. Lo que no dice Mario es la segunda parte, porque a los árbitros actuales les falta personalidad. Y yo se la contestaría, porque tú, Bricio, porque tú, Archundia, porque tú, sobrino de Orbañanos, cuando subiste, porque tú, Yamazaki, te encargaste de quitárselas. Te encargaste de quitárselas metiéndolos al campo con miedo, porque los metes con miedo. Es que acaba de hablar el directivo de la América. Es que cuidado, porque se quejó bien fuerte en la semana el directivo de Cruz Azul. ¿Sí?
Yeah. Y mira, es porque aparte de lo que me contaste alguna vez, la presión de las televisoras, etcétera.
Mira lo que le acaban de hacer a César Ramos. Es una falta de respeto, Mario. Es una falta de respeto. Tres jornadas de castigo. Bueno. Porque la América vuelve a decir, oye, mira, no me le marcó el penalti a Valdés. Es el mismo que no me le marcó el penalti ante este mismo equipo. Fíjate cómo lo de César Ramos, que lo cuidaban tanto en que si era una final, una semifinal, Monterrey, América, no meterlo. Fíjate cómo en un partido normal de temporada lo metieron y lo terminaron castigando 3 jornadas.
Sí.
Esta es la segunda que cumple.
Y yo te pregunto, ¿para ti fue o no fue penal sobre Valdés?
Pudo haber sido, Mario, pudo haber sido, digo, si lo marcas no pasa nada.
No pudo. ¿Para ti fue o no fue?
Para mí yo creo que sí, Mario.
Yo, para mí también.
Para mí yo creo que sí.
Hay un golpe, no abajo, ¿eh? El golpe es en la rodilla.
Sí, pero también tus castigos son depende de quién chilla, ¿sí?
Sí, claro.
Que estuviéramos hablando, para ti pudo haber
sido...
Mira,
es un castigo retroactivo, este Gerardo, no nos hagamos. Lo que no le castigaron la vez pasada, se lo aplicaron ahora. ¿Por qué? Porque te volviste a equivocar ante el mismo equipo y ahora sí te vamos a castigar.
No, la vez pasada sí lo castigaron 6 fechas, Mario. La vez pasada lo castigaron 6 jornadas. Volvió hasta las 7.
Ah, entonces reincidió. Para la gente de la América reincidió, entonces castígamelo otra vez.
Aquí el problema es por qué para la gente de la América, qué tiene que ver el América. Y ahí es la parte, Mario, que prometió la bomba y este directivo que se me va el que se parece a Lalo España.
Sí.
Michael Arriola. ¿Sí? Ahí es donde empiezas a ver, dices, porque hablaron en que darle, acuérdate lo que dijeron en diciembre, lo primero que vamos a hacer ya es darle autonomía al arbitraje, no se lo han dado, Mario, ni se lo van a dar, y ahí tiene razón Bricio en lo que dice, lamentablemente habla, Mario, de un puesto que tú ya ocupaste. Yo te voy a ser así bien sincero, no es que me quiera echar toda la ceniza del día de Cuaresma
en
la cabeza. Si a mí me ofrecen ese puesto de presidente de la Comisión de Arbitraje y me dicen cómo están las cosas, yo no lo acepto. No, y Bricio lo aceptó. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Bricio? No te estoy platicando de nada malo, o sea, nada de corrupción, no. Pero dice Bricio, le dicen, y me pareció muy bueno lo que dijo. Le dijo, ¿crees que de veras va a tener independencia la comisión? Dice, mira, en primer lugar, no se puede. Y no es porque no se puede en México. No te deja la FIFA. O sea, la FIFA no va a permitir nunca en ningún país que las comisiones de arbitraje las sostengan, el arbitraje lo sostengan patrocinadores. O sea, que te consigas externos. Siempre el dinero tiene que salir de los clubes a federación. Y dicen, entonces no va a haber. Dijo, sí puede haber. Que los dineros sigan saliendo de los clubes. O sea, que los clubes sigan pagando el arbitraje. Pero que a la comisión de arbitraje le digan al cuerpo arbitral, ¿sabes qué? Tu sede es Monterrey, o tu sede es Guadalajara, o tu sede es Ciudad de México, no Toluca. Y luego, que cualquier queja del arbitraje, el directivo enojado, el del equipo que se enoje, que hable con el presidente de la liga, y el presidente de la liga que hable con el presidente de la comisión de arbitraje. Dijo, no como se estila o como se está haciendo ahora y como se ha hecho. Que tú eres el América, te quejas y tú, América, hablas con Archundia. Tú, Monterrey, hablas con Archundia. Tú, Guadalajara, hablas con Archundia. No, que el club hable con la liga y la liga le diga, así muy sinceramente, fíjate que Archundia, que el directivo de la América está muy enojado y dice que todos están poniendo el arbitraje, pagando, y no está conforme con los trabajos arbitrales. Los trabajos arbitrales están siendo deficientes. Pon atención. Y luego que la comisión de arbitraje hable con los árbitros. ¿Sí? Entonces, si ese sistema así ha jalado y así lo aceptó Bricio, yo te digo, ese sistema no lo... Yo pensé que Bricio iba a llegar, cuando llegó iba a decir, ¿saben qué, señores? Mi jerarquía, mi personalidad, mi experiencia me da... Lo primero que quiero es separar ese cargo. Pero no lo hacen, Mario. Ni lo hizo Archundia, ni lo hizo Bricio.
Ni Codesal.
No lo hizo Codesal, Mario, en su segunda gestión.
Sí.
en su primera hasta le fue el que le agregó patrocinadores a los uniformes.
Claro.
Sabritas y Pepsi y todo. O sea,
en
la segunda ya no. Cuando fueron por él, los árbitros a su casa y le dijeron, ven, ayúdanos, te queremos, ya volvió muy bonachón, muy entregado, muy a ver cómo se maneja esto. ¿Sí? Entonces,
¿te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas en el Mundial del 94, en el hotel de concentración que estábamos jugando ahí, los jugadores ahí, yo me colé a jugar billar con Campos y con Codesal y con Félix Fernández, la chorcha que se hacía ahí jugando billar al lado del bar?
Sí, que ahí estaba Codesal.
Ahí jugaba yo, me tocó ganarle una partida de billar a Codesal. Te quiero preguntar algo que se me ha ocurrido en este momento y que no te he preguntado curiosamente en todo este tiempo que has hablado de arbitraje. ¿Cuántos árbitros recuerdas tú de Primera División del 70 para acá? Los tengo yo aquí en la mente, los cuatro. Quiero que tú me los digas. Pero la segunda pregunta es, ¿por qué el Colegio de Árbitros de Nuevo León ha arrojado tan pocos árbitros a la Primera División?
Bueno, mira, la primera es Mario Rubio, Antonio R. Márquez, Marco Antonio Dorantes.
No, para. ¿Cuántos árbitros de Monterrey ha arrojado el Colegio de Árbitros a la Primera División?
Tú dices del 70, yo pensé que me preguntabas de todo. No, pues nada más
Ceja.
Ceja.
Abramo.
Abramo, Humberto Sierra.
Sierra.
Humberto.
Y este último.
El que está ahorita como presidente, tuvo una oportunidad muy vaga así de esos de que pues, vamos a probarlo en Copa pero ya no le siguieron dando oportunidad, que es Héctor Sierra Lucio, no es nada de Humberto.
Sí.
Héctor Sierra Lucio, que ahorita está como presidente del Colegio de Árbitros de Nuevo León, ¿sí? Pero así destacados, pues nomás fueron los más recientes, Abramo y Sierra, y sí, ya de anteriores, Manuel Ceja, Ochoa,
sí,
¿verdad? Pero sí, no recuerdo nadie más. No, como que ha sido, al principio, Mario, yo creo que hasta el 80 fue parte del centralismo.
Así, ¿sí?, es.
Del mismo centralismo que había para prensa, para árbitros, para equipos, para sí, todo, sí, sí, para directivos, para todo. Y después cuando se fue abriendo, ya no hubo los apoyos, se empezaron a acabar los apoyos. Hubo colegios que hasta cerraron el de Tampico, ¿sí? Dejaron nada más el Colegio de Árbitros de Guadalajara, el de Aguascalientes, el del Bajío, el de Tijuana, el de Monterrey, cerraron el de Veracruz, donde surgían buenos árbitros, cerraron el de Tampico, el de Monterrey, pues ahí lo tienen, pero no hay árbitros. Ahorita hay uno que está saliendo como cuarto árbitro y como VAR, que es Martín Astorga, sí, es regiomontano. De hecho, está saliendo esta temporada como VAR y como cuarto árbitro. Ojalá.
Había un abanderado regiomontano que se podía castellano, ¿no?
No lo recuerdo.
Hace muchos años, en los 70s. Siempre me llamó la atención porque tú agarras una foto de la selección mexicana de los años 70s y veías jugadores de la América, jugadores de Cruz Azul, jugadores de Chivas y uno que otro de Pumas. Y luego agarrabas otra más adelante, muchos de Pumas, jugadores de América, el centralismo plasmado en su máxima expresión. Y eso mismo ha ocurrido en el arbitraje. Muchos árbitros de Guadalajara, muchos árbitros de la zona, lo que es México y su periferia, que de Toluca, que de Puebla, que de México. Y decía yo, ¿y por qué aquí no hemos tenido tantos árbitros? ¿Acaso me acordé de tres, tal vez cuatro? Pero pues aquí nunca nos han tomado mucho en cuenta, ¿eh?
No, a Monterrey no lo han tomado en cuenta. A la ciudad no lo han tomado en cuenta, lamentablemente. No han preparado árbitros aquí.
Exacto.
Y no han volteado a ver tampoco, digo, han volteado a ver a otras divisiones. Antes había muchos asistentes cuando no existía la profesionalización, pero acuérdate que muchos asistentes eran de aquí porque los enviaban a los Juegos de Victoria, a los Juegos de Torreón, ¿sí? A los que eran cerca. Pero ahora no, ahora como ya mandan de México a Tijuana y de asistentes que son de León a Monterrey, no han trabajado asistentes regiomontanos. No sé qué esté pasando en el colegio de árbitros, a lo mejor falta de recursos. No viene mucho para acá Archundia. Creo que si estuviera Codesal, si estuviera poniendo la atención a esa parte, que ya no se la puso cuando ya lo invitaron a estar con ellos hace unos años, ya no le puso esa atención a las plazas, ¿verdad? Pero Codesal, por ejemplo, cuando estaba de presidente, iba a las plazas, pero en lugar de llegar e irse a comer con directivos o con amigos, se iba a cuanto partido hubiera en el llano o de segunda o de tercera división en esa ciudad, ¿sí? Uh-huh. A mí me tocaba que venía y yo le hablaba y decía, ¿sabes qué? Todo el sábado en la mañana me va a llevar Virgilio Ramírez, sí. Me va a llevar Virgilio a ver partidos a tal parte y a tal cancha y a tal cancha, que a conductores y a tal parte iba a ver para tratar de sacar prospectos, ¿verdad? Eso se dejó de hacer y ahora por eso no se le ha puesto ya la atención. Yo creo que el arbitraje en Nuevo León es un elefante blanco, ahí se ha abandonado donde tienen ahí su casa, donde tienen sus charlas o donde manejan lo administrativo, pero lamentablemente pues ya no se le ha dado. Y cuando, que sabes, ya me acordé de otros árbitros regiomontanos recientes.
A ver.
Pues se le considera regiomontano porque se vino de 14 años acá a Monterrey sin ser todavía árbitro, se vino a estudiar. Alejandro, este muchacho es argentino. Es argentino, ahorita me acuerdo el nombre, lo acaban de retirar, y también Ríos Jácome, el sí. Árbitro Ríos Jácome, él también se vino muy chico a vivir y se fue a vivir vive en Santiago, Nuevo León, ¿sí?
Ah, mira.
Entonces, hasta hace 4 torneos pitó en primera, hasta que ya se le dio de baja, pero él todos los días venía de Santiago a las canchas del Chico Rivera, ahí es donde entrenan a las 6 de la mañana, todos los árbitros, y luego se hacía pendientes aquí, se iba para Villa de Santiago, pero Ríos Jácome fue el más reciente, y hay otro que es argentino, se vino a los 12, 13 años, se casó, sus hijos son regiomontanos, su esposa también, se hizo árbitro aquí, y todavía hasta hace 2 torneos estuvo, hasta que lo sacaron del arbitraje ahora que llegó Armando Archundia. ¿Verdad?
No lo tengo en el radar. El único argentino que recuerdo es Leanza, pero ya murió.
Sí, no, pero sí también estaba y ahorita trato de acordarme el nombre, pero no, nunca supe que era regiomontano hasta que un día andaba buscando una cédula. De hecho, un día fue a mi oficina. ¿Sabes dónde supe que era regiomontano? No. Un día que salió como cuarto árbitro,
sí,
en Tijuana. Sí. Y me dijo César Ramos, dijo, te voy a mandar algo, porque acababa de llegar él de pitar partidos en Europa.
Yeah.
Dijo, y te voy a mandar, porque le encargué, quería cambiar como cambió el banderín de la FIFA, cambió, sí, de colores y todo, dijo, te lo conseguí, te lo voy a mandar. Le dije, no,
color limón, etcétera, ¿no?
Sí, le dije, no, si quieres cuando vengas acá a Monterrey. Dijo, no, te lo voy a mandar. Dijo, hoy me toca de cuarto árbitro, uno que es regiomontano y va para allá. Okay. Y cuando le dije, ¿a poco regiomontano? Dije, sí. Entonces me vino a la mente, dije, con razón, en los partidos que no eran de liga o de CONCACAF, que eran amistosos a veces en el BBW o en el UNI, lo mandaban a pitar para no mover árbitros,
sí,
siendo que era de primera. Y muy amable, porque esta persona me habló llegando a Monterrey, me dijo, no, yo te lo llevo a tu oficina. Y él fue a la oficina y me llevó el banderín. Te prometo que me voy a checar el nombre y el lunes te lo digo. Pero ese fue el más reciente. Te estoy hablando de hace dos torneos.
O sea, todos tenemos fotos de fútbol en la pared o tenemos un póster y tú tienes banderines de abanderados o silbatos. ¿O cómo? ¿Qué coleccionas?
No,
tú,
era un banderín de la, era el banderín de la FIFA. Nomás que él fue a Europa y dijo, oye, pues la FIFA, la sede está en Ginebra. Dijo, yo te lo consigo. ¿Sí? Y fue César Ramos y me lo consiguió. Y me lo mandó con el cuarto árbitro que un viernes pitó, el de que estuvo como cuarto árbitro con él. Te estoy hablando de hace dos torneos. O sea, es decir, él apenas hace un año, está cumpliendo un año que lo alejaron del arbitraje, ¿verdad?
Muy bien. Muy bien, Gerardo. Pues muchas gracias por estos minutos, que fueron 65 los que hemos platicado. Vamos a ver cómo nos va con los pronósticos y cómo le va obviamente a los equipos, que es lo más importante, y platicamos, si Dios quiere, el próximo lunes, si no tienes inconveniente.
Claro que sí, Mario, el lunes ya con los resultados y también con el inicio, ya tendríamos que hablar de pronósticos de la jornada 9, porque el martes se juegan ya dos partidos y el miércoles 3, ¿no?
Ahora que veo a Mikel Arreola, no voy a parar de reír, porque voy a ver en Mikel Arreola a Doña Márgara cada vez que lo vea.
Sí. Sí, se parece mucho a Lalo España.
Híjole. Digo que eres tan ocurrente. Te mando un abrazo, estimado Gerardo.
Gracias, Mario, que estés muy bien.
Hasta el próximo lunes. Bye.
Hasta luego.